tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repuntes casi generalizados en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. La excepción en Europa la pone, y ahora casi por la mínima, la plaza italiana, que se ve arrastrada por los recortes con los que UniCredit cotiza su nuevo paso al frente para intentar convertirse en el mayor gigante del sector en Europa, que parece ser el objetivo que se ha marcado su máximo responsable, Andrea Orcel, que, como saben, estuvo al punto de ser el consejero delegado del Santander. Tiene que superar para ello en la eurozona al propio Santander y al francés BNP Paribas, pero lleva unos meses imparable al incremento de peso que acaba de llevar a cabo en Commerzbank, con el que podría acabar en una potencial fusión. Se une la decisión de lanzar una OPA para hacerse con la totalidad de su rival italiano BPM, el tercer mayor grupo de Italia por activos, para lo que pondrá sobre la mesa unos 10.100 millones de euros a razón de 6,6 euros por título, con una prima de apenas el 0,5% sobre el precio de cierre de las acciones de su rival en la última jornada. UniCredit, que vuelve a agitar al sector financiero en Europa en un día en el que destacan aquí en el mercado español Fluidra y Ferrovial. Ambas repuntan más de un 4 y 3% respectivamente. La primera tras anunciar que se refuerza en cubiertas para piscinas con la compra de la suiza BAC, y la segunda toca con los dedos sus máximos históricos, Ferrovial, tras elevar los peajes en su autopista 407 ETR de Canadá para el año que viene y recibir alguna mejora de valoración. Lideran las alzas dentro de un selectivo de un IBEX que ahora mismo se anota un 0,80% y está en 11.747 puntos. Y esto en un día con protagonismo para un par de valores del continuo. Uno, Duro Felguera, la decana de la bolsa española, que está suspendida de cotización por la CNMV después de que una empresa argelina haya solicitado un arbitraje contra la empresa de ingeniería asturiana y le pida una indemnización de más de 400 millones. Y el otro valor es Talgo, después de que Sidenor haya lanzado una oferta al fondo Trilantic por unos 150 millones para hacerse con su 29,9% del fabricante de trenes. Estamos hablando de unos 4 euros por acción frente a los 5, recordemos, de la famosa OPA sobre la totalidad de Talgo de la húngara Magyar Vagon, vetada por el Ejecutivo. Y más allá de ello, hoy tenemos sucesión de declaraciones de responsables de todo el sector energético nacional. Han desfilado por un foro del Español Invertia, en el que el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, se ha encargado de recordar:
los impuestos es una de las partidas que drena recursos para obtener un cash flow que permite invertir.
En la misma línea, el director general de Transición Energética, Tecnología Institucional y adjunto al CEO de Repsol, Luis Cabra: hay que ver cómo termina el embrollo del impuesto a las energéticas para decidir inversiones.
Que nuestro compromiso de inversión en la transición energética está ahí, es inequívoco, pero tenemos que esperar a ver cómo termina esta historia del impuesto o del gravamen para ver qué recursos tenemos disponibles y cuáles son las inversiones que podemos hacer. Y entre tanto tenemos que esperar.
Mientras, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, ha asegurado que la nueva ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agasem, dice que tiene que abordar su mandato con el gran desafío de activar la demanda eléctrica, y alerta sobre los precios cero de la energía.
El precio cero de la energía es tremendamente atractivo, pero es absolutamente insostenible. O sea, nada es gratis para siempre. Podrá ser gratis puntualmente, pero si alguna industria quiere instalarse en España pensando que la energía va a ser un bien gratis, no es aquí. Eso lo digo con absoluta claridad. Las inversiones se hacen para obtener determinadas rentabilidades con la misma legitimidad que lo hacen otros sectores industriales.
Enseguida nos metemos en la neblina y nos detenemos en todos estos protagonistas, mientras por el lado macro tenemos nueva decepción con la economía alemana. Baja el índice IFO al nivel de los 85,7 puntos en noviembre, frente a los 86 esperados. Resignación en el presidente del IFO, Clement Fuest.
Lamentablemente, el índice de clima empresarial volvió a caer en noviembre. Vemos que la economía alemana lucha por salir de su estancamiento. Hasta ahora no ha funcionado todavía.
Y todo en un día en el que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos alzas generalizadas, las más abultadas para el Russell 2000, para el indicador que agrupa a las compañías más pequeñas, porque avanza por encima del 1,4%. Una jornada en la que de lo que se habla allí es del perfil del que va a ser nuevo secretario del Tesoro con Donald Trump, el multimillonario Scott Bessent. Enseguida lo abordamos, algunos de estos temas en tertulia. A partir de las 5:30 de la tarde nos vamos a acercar a una compañía que acaba de cumplir su primer año en bolsa, en BM Growth. Hablaremos de Nata, que se dedica a la fabricación y comercialización de extractos de plantas y aceites omega 3. Haremos balance de este primer año en bolsa con su consejero delegado Antonio Delgado. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Vamos a comprobar cómo está la situación allí al otro lado del Atlántico, mientras tenemos en esta jornada algunas previsiones de Goldman Sachs. Cree que el S&P 500 va a subir a 6.200 puntos para final de año. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Esta semana va a comenzar un rally de fin de año que va a impulsar el índice S&P 500 en torno a un 4% hasta esos 6.200 puntos, según un experto de Goldman Sachs. El analista comenta que la fase de consolidación que se veía durante toda la semana pasada es típica. Sin embargo, tras ese movimiento debería volver a dejarse sentir el optimismo. El S&P 500 ha ganado un 3,2% desde la elección de Donald Trump el pasado 5 de noviembre. El índice Russell 2000 ha subido un 6,5%. En año electoral, el repunte suele extenderse hasta enero y solo se desvanece poco antes del día de la investidura, según señala Goldman Sachs.
El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de noviembre empeora más de lo previsto.
Ese dato ha bajado hasta un nivel de menos 0,40 frente al menos 0,28 anterior, mientras que se esperaba una mejora hasta un nivel de menos 0,20. Es la peor lectura desde el mes de enero. Se trata de un índice compuesto de datos que ya se han publicado, por lo que no influye en el mercado, según los expertos, pero es una descripción general de la economía estadounidense.
Bath & Body Works supera las previsiones y eleva perspectivas.
La compañía ha obtenido ingresos netos de algo más de 100 millones de dólares, 49 centavos por acción, por debajo de los 119 millones de un año antes. Pero en términos ajustados, las ganancias han sido de 48 centavos por encima de los 47 esperados. Las ventas han crecido hasta los 1.610 millones, también por encima del dato anterior. La compañía ahora espera que las ventas para todo el año caigan entre un 2,5% y un 1,7%. Este rango es mejor en comparación con la orientación anterior, ya que se esperaba una caída de entre el 4% y el 2%. En cuanto al beneficio por acción, se prevé que esté entre 3,15 y 3,28 dólares, también por encima de la orientación previa.
Tenemos en el punto de mira a Macy's. Retrasa el informe de resultados del tercer trimestre por problemas contables, aunque ofrece datos preliminares.
Macy's ha retrasado la publicación de sus cuentas del tercer trimestre tras descubrir un problema contable relacionado con los gastos de envío y, en su lugar, ha presentado cuentas preliminares en los que sus ventas, en todo caso, no alcanzan las expectativas de Wall Street. Las ventas netas han caído un 2,4% hasta los 4.740 millones, lo que queda por debajo de los 4.770 que esperan los analistas. Las fuertes promociones no han logrado atraer a los clientes, que se han vuelto más selectivos en las compras.
Tenemos en el punto de mira a All Nation Bancorp. Cierra un acuerdo por 1.400 millones de dólares para adquirir Bremer Financial.
El prestamista regional ha anunciado la compra de la empresa privada Bremer Financial en una operación en efectivo y acciones. Por 1.400 millones de dólares se va a crear un banco combinado con más de 70.000 millones en activos. El acuerdo con Bremer va a reforzar reforzar la presencia de Old National en Minnesota, Dakota del Norte y Wisconsin. Fundada en el año 43, Bremer, con sede en Minnesota, tiene 16.200 millones en activos, mientras que Old National, con sede en Indiana, tiene en torno a 54.000 millones de dólares.
Tenemos en el punto de mira también a Nvidia, muestra un modelo de inteligencia artificial que puede modificar voces y generar sonidos.
Se trata de un nuevo modelo de inteligencia artificial para generar música y audio, que puede además modificar voces y generar sonidos novedosos, tecnología dirigida a los productores de música, películas y videojuegos. El mayor proveedor mundial de chips y software utilizados para crear sistemas de inteligencia artificial ha dicho que no tiene planes inmediatos de lanzar al público esta tecnología. Se suma así a otras mostradas por empresas emergentes como Runway o actores más grandes como Meta Platform, que también pueden generar audio o vídeo a partir de un mensaje de texto.
Y hoy vemos cómo en el sector farma en Estados Unidos se desploma una compañía, más de un 84%, Casava Sciences, después de que esta firma farmacéutica haya anunciado que los resultados del estudio en fase 3 de su tratamiento experimental para el Alzheimer hayan sido decepcionantes. Este medicamento, cuyo avance ahora queda interrumpido, era el buque insignia de esta compañía que, como decimos, sufre ese importante varapalo en bolsa. En una jornada en la que entre los movimientos más destacados hoy tenemos, por ejemplo, a títulos como Bath & Body Works. Está disparada tras estos resultados que les hemos contado, más de un 17%. Repunta con fuerza Moderna por encima del 7%. En el lado de las caídas tenemos a la mencionada Nvidia, que hoy recorta algo más de un 3%. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos a esta hora en los índices estadounidenses tono positivo generalizado. El mejor comportamiento es para las pequeñas compañías, para el Russell 2000, que ahora mismo pues casi suma un 1,5%. ¿Cuál es el momento en el que piensa que está ahora mismo el mercado americano en una semana en la que la clave va a estar en ese dato de gasto en consumo personal PCE que vamos a conocer y que es el dato que más vigila la Reserva Federal o que más tiene en cuenta para ver cómo marchan los precios?
Sí, efectivamente, esta semana tendremos ese dato el miércoles. El mercado está esperando que el subyacente mensual suba un 0,3% y en la interanual un 2,8%, y realmente va a ser el indicador fundamental para ver cómo acabamos el año en respecto a tipos en la reunión de la Fed del día 18 de diciembre y si la inflación se modera o poco a poco va reduciéndose, lo cual es complicado con otro tipo de precios o por posibles políticas de Trump, con lo cual el mercado está muy de cerca mirando ese dato, como comentabais.
Bueno, y también la atención de los inversores esta jornada está en el análisis de la figura de Scott Bessent, que es el que va a ser nuevo secretario del Tesoro con Donald Trump en cuanto tome posesión en enero. Se espera que, aún apoyando las políticas de Trump sobre mayores aranceles y recorte de impuestos, priorice la estabilidad para la economía de Estados Unidos y para los mercados financieros, ¿no? O al menos eso es lo que se está comentando, que se recoge hoy con ese buen tono.
Sí, de hecho, yo creo que el mercado hoy lo que está llamando en este rebote, lo están llamando casi el rebote de Scott Bessent, ¿no? Un poco por ese nombramiento como el nuevo secretario del Tesoro en la administración Trump. Y yo creo que va a ser a lo mejor una voz que pueda moderar un poco esas subidas de aranceles. Y su política o su resumen un poco que vaticinaba él era llegar al 3% de déficit, reduciéndolo al 6% actual respecto al PIB americano para 2028, que mantengan crecimientos del 3% y un aumento en la producción de petróleo por parte de Estados Unidos de 3 millones de barriles diarios. El mercado lo ha cogido positivamente, prácticamente casi todos los valores, y es curioso también la reacción del oro a la baja, que era algo que se había comportado muy positivamente un poco pensando en el posible efecto inflacionista de Trump, con lo cual como que el mercado anticipa que este nombramiento pueda reducir un poco esos movimientos de inflación al alza.
Si miramos a valores o a sectores en este caso, tenemos que estar muy pendientes del sector minorista. Este jueves no tenemos sesión en Estados Unidos porque es acción de gracias. El viernes habrá solo media jornada por el Black Friday. ¿Le convence ahora mismo el sector minorista en Estados Unidos?
se hacía hoy, como hoy el Financial Times en portada, comentando sobre el sector en Estados Unidos. Y lo cierto es que ya esas rebajas de Black Friday, que se reducían antes al viernes y al lunes, lo que llamaban el Cyber Monday, realmente es como que ya vivimos en rebajas prácticamente 15 días de este Black Friday, y también lo estamos viviendo aquí en España. Esta semana precisamente publican grandes del sector, y lo cierto es que vaticinaba este sector que esos aranceles o subida de los aranceles por parte de Trump podría suponer mayores precios en las tiendas y eso al final mermar el consumo americano.
Hablando de consumo y de nombres concretos dentro de este sector, Macy's es protagonista, ha retrasado la publicación global de sus resultados del tercer trimestre porque dice que ha descubierto un problema contable que está relacionado con los gastos de envío y en su lugar ha informado de resultados preliminares en los que las ventas no alcanzan las expectativas, ¿no?
Sí, el valor que subió fuertemente el viernes hoy está corrigiendo un 3,8%. Es sorprendente lo que ha ocurrido porque un solo empleado, por lo visto, había escondido gastos en esos envíos de 140 millones de dólares. Es cierto que sobre un total de 4.360 millones de gastos de envío que iban desde 2021 a 2024. Creo que más bien por incompetencia de este trabajador, más que por otro motivo, y realmente la corrección tampoco es muy grave, han retrasado resultados al día 11 de diciembre, y como bien decías, daba ya una nota de las ventas, cómo vendrían respecto al tercer trimestre del año 2023, que reducirían un 2,4%. No muy grave, y el tema de contabilidad parece que pueda estar contenido y que simplemente tendrán que arreglarlo a tiempo de ese 11 de diciembre.
¿Qué le han parecido los resultados de Bath & Body Works? Se está subiendo con fuerza, más de un 17%.
Me ha sorprendido mucho la reacción del mercado porque está subiendo un 17%, batía por 2 centavos, sacaba 49 y esperaba 47 el mercado, con una subida en ventas de solo un 2,1%. Sí es cierto que decían que le han mejorado sus márgenes brutos en 110 puntos básicos, llegaban a 41%, y como que el mercado está expectante ante buenas noticias y esa subida en márgenes lo cogía con subidas.
Tenemos en el punto de mira a otras compañías, por ejemplo, Apple. Hemos escuchado este fin de semana declaraciones de su consejero delegado, Tim Cook, en su visita a Pekín. Dice que le da un gran valor a sus socios chinos porque sin ellos el fabricante de dispositivos como el iPhone no podría hacer lo que hace. ¿Con qué ojos hay que mirar a Apple en medio de tanta disputa con China y mientras Buffett está vendiendo acciones de la compañía?
Buffett ha reducido su posición, mirando a Apple está prácticamente muy cerca de los máximos que ha hecho históricos, de $237, ahora están 233. Tim Cook tiene muy buena relación con Trump, tiene línea directa con él, con varias cenas y comidas, y siempre lo ha comentado, y esa, digamos, cercanía creo que le dará un poco más de posibilidades al tema de las aranceles o de subida de esos aranceles por parte de Trump a China, porque obviamente para Apple sería un gran problema con la gran fabricación que tiene en aquel país. Lo cierto es que entre lo de Buffett y los máximos del valor no está demasiado caro. También Apple, sus teléfonos, el iPhone, con las nuevas capacidades que va a tener a nivel de inteligencia artificial, prácticamente eso no se ha visto en el valor. Por tanto, yo creo que hay casi más cosas positivas que negativas. El tema de Buffett ha reducido en prácticamente sus grandes posiciones, y si lo atribuyo al momento o pico de mercado en el que vivimos, donde él trata de salirse ante esos posibles burbujas, y sí que lo tendría en cuenta como inversor a medio largo plazo, pensando en una posible corrección.
Nvidia, también lo tenemos en el punto de mira. Ha hablado su fundador y consejero delegado, Jensen Huang. Insta a promover la cooperación global en tecnología pese a esas renovadas tensiones entre Estados Unidos y China. Dice que su empresa va a buscar un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la innovación. ¿Sigue confiando en Nvidia en que pueda mantener esa imparable tendencia en bolsa que viene experimentando?
Sí, es otro nombre que está prácticamente en máximos, que ante los resultados y el primer reacción de mercado de caída, un 2,5%, eso se diluyó y en la sesión del día siguiente ya acabó con subidas. Es cierto que corrigió un 2,85%. pero lo cierto es que Nvidia sigue con muy buenos fundamentales, subiendo las ventas en un 100% de año en año y también casi los beneficios por acción. Los comentarios que hacía su CEO los llevó más bien también otra vez al tema aranceles y China, puesto que lo que quiere es vender a cuantos más países mejor y a más empresas mejor. Todos los grandes fabricantes están, por ejemplo, Microsoft o Tesla, Meta, lo que están haciendo es demandar esos chips de Nvidia para crear esos supercomputadores y desarrollar la inteligencia artificial. Creo que todavía la subida en Nvidia va a continuar. El sentimiento de mercado de cara a 2025 es muy positivo, así que creo que continuarán las subidas.
¿Qué espera de los resultados de Zoom al cierre de la sesión?
Sí, ahí miraba un poco el valor, lo que ha hecho primero desde la pandemia, que desde el año 2020 ha corregido un 84% hasta los mínimos. Y es cierto que el último año se ha comportado bastante bien, están hablando de si pueda ir añadiendo capacidades de inteligencia artificial también en su software, y lo cierto es que el último año ha subido un 33%, parece que está positivo, el mercado está esperando $1.31 y ventas de 1,16 billones, lo veremos hoy al cierre, a ver cómo son esos resultados.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Levere Shares, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, el IBEX 35, ahora mismo con alzas del 0,73% en 11.741 puntos. Hoy con varias compañías energéticas en el foco. Reinés de Naturgy advierte sobre el impuesto a las energéticas. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ha subrayado que los impuestos drenan recursos para obtener un cash flow que permite invertir a las empresas y dice generar empleo, tecnología y posicionamiento competitivo. Así se pronunciaba en un foro organizado por el Español Invertir.
Una de las partidas que drena recursos para obtener un cash flow que permite invertir. Si alguien piensa que es más rentable desde el punto de vista social drenar recursos vía los impuestos que lo que produce la inversión a largo plazo en generación de empleo, en tecnología, en posicionamiento competitivo, pues será que piensa que el impacto es mucho mejor con el drenaje de impuestos directos.
En la misma línea, Repsol avisa de que más impuestos implican menos inversión en España.
El director general de Transición Energética, Tecnología Institucional, adjunto al director ejecutivo Luis Cabra, ha reiterado esta mañana también en ese foro que los planes de transición energética en España están a la espera de que se resuelva la situación de la posible prolongación del impuesto. Cabra se ha mostrado en contra de la tasa.
No se trata de una cuestión de estómago, se trata de una cuestión de realidad económica. Repsol tiene unos planes de transición energética en sus refinerías y en el sector de la generación eléctrica renovable, etcétera, mil millonaria en los próximos años. Si una parte de los recursos de caja que generamos se nos va a ir por la vía de un impuesto que consideramos excesivo y consideramos injusto, tendremos menos dinero para invertir en España. No hay otra solución, son matemáticas.
Para Iberdrola, el reto está en activar la demanda.
El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, ha alertado este viernes de que la inversión de España en redes está plana y que esta debe pasar de los 1.800 millones de euros fijados al entorno de los 4.600 millones. Según ha explicado, el reto está en lograr reactivar la demanda.
Yo creo que los años que se nos vienen, claramente, habiendo hecho las labores fundamentales de
proveer de energía renovable al país, creo que un gran desafío es activar la demanda. Creo que ese es el gran motor hoy día del sector eléctrico. Si no hay más demanda, probablemente no haya más necesidad de redes y no haya tampoco más necesidad de inversiones en energías renovables, lo cual sería claramente un retroceso para España.
Mientras Acción Energía cree que España debe potenciar la demanda eléctrica renovable más que la oferta.
El consejero delegado de Acción Energía, Rafael Mateo, cree que España necesita redirigir sus políticas a potenciar la demanda eléctrica renovable más que la oferta.
Lo primero que tenemos que hacer es dejar de ir abandonando esa adicción a unos combustibles fósiles que no tenemos, suplementando ese consumo, suplementándolo e incrementándolo con energía autóctona, energía nuestra, competitiva y, por supuesto, limpia. Y cuando tengamos nuestro problema resuelto, ojalá que tratar de crecer en las interconexiones internacionales para exportar.
Ferrovial eleva los peajes en su autopista en Canadá para el año que viene, para el año 2025.
En concreto, la autopista canadiense 407 ETR para 2025. Esta infraestructura es una de las concesiones más valiosas del gestor.
Fluidra compra Backpool Systems, especializada en la fabricación de cubiertas de piscinas.
La compañía especializada en piscinas y wellness ha firmado un acuerdo para la compra del 100% de Back, fabricante y distribuidor de cubiertas automáticas, manuales y de seguridad, tanto para piscinas residenciales como comerciales, con operaciones en Alemania y Suiza.
Tenemos en el punto de mira el sector financiero. UGT se persona ante competencia en la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell.
El sindicato cifra en hasta 10.500 empleos la pérdida potencial de puestos de trabajo en caso de que la OPA salga adelante y se autorice la fusión entre las dos entidades.
Tenemos en el punto de mira a Talgo. Sidenor ofrece 148 millones a Trilantic por el 30% de la compañía, pero el fondo quiere 185 millones.
La operación se enmarca en las negociaciones de Talgo con Sidenor para analizar una posible transacción que podría implicar la adquisición de un porcentaje significativo del capital social del fabricante ferroviario de su totalidad.
Y tenemos también en el punto de mira a Duro Felguera, suspendida de cotización ante un arbitraje en Argelia.
Duro Felguera ha recibido una notificación de la empresa estatal argelina Sonelgaz para el inicio de un arbitraje en el que se le reclaman 413 millones de euros por el proyecto de construcción de una planta de ciclo combinado de gas a unos 300 kilómetros al sur de Argel.
Son algunos de los protagonistas de la jornada. Vamos a detenernos en algunos de estos nombres con Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, de momento las bolsas en Europa, todas ellas en positivo, a falta de algo más de una hora para que termine la sesión, en un día marcado aquí en Europa por ese dato de IFO en Alemania que cae más de lo esperado y vuelve a decepcionar, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo en Europa es que ese motor tradicional del continente o de la zona euro, vamos, en la que se han apoyado muchísimos países para crecer, pues no acaba de arrancar y además no tiene unas expectativas, al menos en un muy corto plazo, de poder dar un empujón importante. Si a esto le sumamos pues unas elecciones generales muy próximas y bueno, no excesivamente claras de cómo puede resultar el nuevo gobierno, pues la verdad es que Europa ahora mismo ofrece ciertas dudas a muchos inversores.
Tenemos algunos valores en el punto de mira, por ejemplo, con muy buen comportamiento Fluidra, tras la firma de ese acuerdo para hacerse con el 100% de BAC, de una compañía de cubiertas automáticas, manuales y de seguridad para piscinas. ¿Qué le aporta esta compra a la compañía española?
Bueno, yo creo que va cerrando ciclos. Al final lo que pretende la compañía es poder cubrir todo lo relacionado con su actividad. Yo creo que BAC es muy fuerte, si no me equivoco, en lo que he visto en Alemania y Suiza, y por lo tanto pues complementa unos mercados donde ya está presente, por supuesto, pero puede terminar de ofrecer el 100% de las soluciones para las instalaciones. Entonces, yo creo que la operación es muy positiva y es una inversión que tiene todo el sentido en la cadena de valor que puede crear Fluidra.
Ahora mismo está liderando las alzas del IBEX, casi un 4% arriba. Ferrovial también con muy buen comportamiento, ha elevado los peajes de su autopista en Canadá y está en terreno de máximos en bolsa. ¿Sigue viendo más potencial para Ferrovial?
Bueno, yo creo que potencial tiene, pero ahora mismo da un poco de vértigo entrar en la compañía. O sea, hay que tener en cuenta que la subida que ha tenido en los últimos 5 trimestres, si no recuerdo mal, ha sido muy elevada. Yo pienso que, bueno, indudablemente el accionista que está en Ferrovial no tiene necesidad de variar su posición, pero yo quizás a la hora de entrar en la compañía, pues lo haría más tímidamente, ¿no? Pensando que en algún momento las bolsas pueden recortar, no digo en específico Ferrovial, sino que las bolsas pueden recortar y podríamos aprovechar un mejor momento para entrar. El PER relativo es bastante elevado si miramos un poco el PER de las compañías del sector.
Sobre Talgo, hoy se publica que Sidenor ya ha puesto sobre la mesa su propuesta de compra a Trilantic de su 29,9% de participación en la compañía española. Ofrecería algo más de 140 millones de euros. Se está hablando de a razón de unos 4 euros por acción. ¿Qué le parece? Si al final es una operación entre dos y muy por debajo además de ese precio que ofrecía la compañera húngara en su OPA por el 100% de Talgo.
Bueno, yo creo que, en fin, la oferta es, entre comillas, razonable, sobre todo para el comprador, ¿no? Que al final, bueno, no solamente está entrando en lo que es la cotización, sino también en el endeudamiento que tiene la compañía. Entonces, bueno, a mí no me parece una mala operación. Indudablemente está lejos de lo que seguramente la mayoría de accionistas de Talgo espera, pero bueno, yo creo que tiene todo el sentido para Sidenor hacer una oferta donde las cifras a ella le cuadran, ¿no? Y además, pues sería yo creo que sería un excelente socio para encarrilar esas inversiones importantes que hay que realizar para aumentar la producción de la compañía. O sea que, bueno, quizás no satisfaga mucho a los accionistas, pero yo creo que es una oferta buena, que además estoy convencido de que algo subirá sobre ese precio en torno a los 4 euros de los que estamos hablando.
Iduro Felguera, que está en el punto de mira, de hecho está suspendida de cotización. ¿Qué puede suponer para esta empresa que se acepte ese arbitraje que le pide una compañía argelina en la que está en juego una indemnización de más de 400 millones de euros?
Bueno, yo creo que para la compañía Duro Felguera es una malísima noticia. O sea, realmente le puede obligar a hacer ciertas provisiones de muchísima importancia en un momento que lo que está intentando la compañía es sacar la cabeza del agua, como se diría vulgarmente. O sea, que yo creo que es una mala noticia. Otra cosa es que indudablemente pues estamos hablando de una operación contratada en 2014, donde, bueno, lo que ha pedido en principio en su momento Duro Felguera, y por eso suspendió los trabajos, fue una actualización de precios para tener en cuenta cómo habían evolucionado los costes en los últimos años. Bueno, dicho esto, podría ser que Duro Felguera no saliese mal parada del tema, pero indudablemente es muy mala noticia para los accionistas actuales de la compañía, que yo creo que se enfrentan a una bajada significativa de la valoración de la empresa.
Una cosa más, cumple 5 años en bolsa Icertis. ¿Les convence esta empresa que persigue desde hace tiempo dar el salto al mercado continuo y cuya estrategia ha estado marcada desde el inicio por una importantísima estrategia de compras?
Bueno, la verdad es que nosotros no seguimos la compañía. Hay un par de casas de análisis que la siguen y las dos tienen una recomendación de fuerte compra. Hemos visto una subida en sus últimos resultados del primer trimestre del EBITDA del 12%. El beneficio neto, sin embargo, ha descendido un 36% a 1,5 millones, 1,3 millones. Pero bueno, yo creo que estamos hablando de una compañía muy ligada a lo que es la transformación digital, con 7, digamos, canales diferentes de actuación, todos ellos de primerísima de actualidad en estos momentos, y por lo tanto, pues yo creo que podría ser algo interesante. Lo único que, claro, Icertis, hoy por hoy, si hay un salto al mercado continuo sería diferente, hoy por hoy la negociación es prácticamente mínima a diario, con una media, lo he estado mirando, pues en torno de las 360 acciones, si no lo he mirado mal. Entonces, bueno, hay que tener mucha prudencia en entrar en un valor hoy por hoy líquido, y desde luego si se hace, pues hacerlo con una cantidad relativamente pequeña de lo que queramos invertir en bolsa.
Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos asomamos ahora al resto de plazas europeas, más allá de la española, y tenemos una jornada de tono positivo prácticamente generalizado, con la excepción de la bolsa italiana, que cae ahora mismo un discreto 0,15%. Sube la bolsa francesa, el CAC 40, apenas un 0,10%. Repunta en Londres el FT100 medio punto porcentual y avanza el DAX alemán un 0,57%. ¿Cuáles son los protagonistas en Europa, Lucía Martín?
Empezamos por UniCredit, que ha lanzado este lunes una OPA sobre su rival Banco BPM en un acuerdo en acciones valorado en unos 10.090 millones. Este importe se traduce en 6,6 euros por acción, lo que supone una prima del 0,5%. La combinación entre los que son ahora el segundo y el tercer banco del país daría lugar a uno de los mayores bancos europeos, en particular el tercero por valor de mercado tras el Santander y BNP, y en línea con los deseos de consolidación del Banco Central Europeo. La entidad que dirige Andrea Orzel ha subrayado que la OPA sobre Banco BPM es autónoma e independiente de la inversión realizada por UniCredit en el capital social de Commerzbank. Contempla el pago de 0,175 acciones de nueva emisión de UniCredit por cada acción de Banco BPM, lo que implica un precio de 6,65 euros por acción. Miramos también a Volkswagen. La compañía dice que no ve ninguna posibilidad de evitar despidos y el cierre de fábricas para recortar esos 4.000 millones de euros en costes. Lo habría dicho el consejero delegado de la marca en declaraciones que recoge Reuters. Más asuntos. La petrolera francesa Total Energies ha decidido detener sus inversiones en el grupo Adani después de que el conglomerado indio de puertos y energía se haya visto envuelto en una crisis por un supuesto plan de sobornos multimillonario. El presidente del grupo empresarial indio, Gautam Adani, y otras siete personas han sido acusados la semana pasada por las autoridades estadounidenses de aceptar pagos de alrededor de 265 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno indio. Por otra parte, Total Energies, junto con la francesa Air Liquide, van a invertir 150 millones en un proyecto común de hidrógeno verde. Se trata de poner en marcha una unidad con una capacidad de 25.000 toneladas de hidrógeno al año, que va a reciclar los productos de origen biogénico reciclados. Estamos también pendientes de Atos. El gobierno francés estaría cerca de comprar la división de informática avanzada de la firma, tras no llegar a un acuerdo por unos 1.000 millones de euros para comprar las actividades de computación avanzada y sistemas de emisión crítica y productos de ciberseguridad de Atos. Ahora el gobierno francés se encuentra muy cerca de hacerse con esta primera división, la de informática avanzada, por unos 500 millones de euros, según publica Reuters. Y terminamos con Valurec, el especialista en tubos para exploración petrolera. Ha anunciado la firma de un contrato para la venta de su participación del 99% de su grupo logístico en Indonesia a CKB Logistic por un total de unos 20 millones de euros.
Vamos a detenernos en estos protagonistas con Josep Prado, gestor de Avante Asesores. Hola, Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a detenernos primero en el sector financiero, por esa OPA de UniCredit sobre la totalidad del banco italiano BPM. Una propuesta a 6,6 euros por título, con una prima de apenas el 0,5% sobre el valor de la pretendida al cierre de la última sesión, la del viernes. ¿Qué le parecen los términos de esta propuesta y qué le parece esa profusión compradora que muestra últimamente UniCredit?
Bueno, yo diría que esta posible compra es de una entidad bastante menor a la prevista sobre Commerzbank, ¿no? Realmente BPM es un banco, en términos de tamaño, relativamente pequeño, tirando a mediano en el caso de Italia, y estaba pues relativamente previsto que al final tendría que acabar en manos de un gran grupo, ¿no? La consolidación bancaria de Italia no ha avanzado al mismo ritmo que en España, que en algunos bancos de ese tamaño todavía por integrar, y esta es una operación que tiene todo este sentido. En este sentido, pues no hay prima, porque yo creo que se daba por hecho que acabaría o más en crédito o en manos de Intesa, ¿no? La cuestión es si esto realmente desincentiva o aparta otras posibles compras de mucha más enjundia, como pudiera ser el caso de Commerzbank. Nosotros creemos que no lo tiene por qué ser así necesariamente, ¿no? La operación de Commerzbank realmente sí sería un salto adelante y un un movimiento importante en el sector bancario europeo, porque sería una fusión transnacional de relevancia. Creemos que sigue viva esa fusión.
Y está recortando con fuerza Commerzbank, en todo caso, ante ciertos temores, entiendo, está recortando pues casi un 6%. En Francia se está hablando de 625 millones como la cantidad que abonaría el Estado francés a Atos por su actividad Advanced Computing. No sé qué le parece.
Bueno, parece que es una compra pues un tanto marcada por intereses de estrategia política, ¿no? Realmente, si leemos, por ejemplo, el informe Draghi sobre la computación en general en Europa y los problemas que se enfrenta Europa en términos de informática, pues echa de menos que haya actores relevantes, por ejemplo, en la nube, para defender pues la privacidad de datos de carácter más reservado, como puedan ser, por ejemplo, los de gobiernos, ¿no? Yo creo que algo de esto vamos a ver en los próximos meses o años, ver cómo realmente se intenta crear algún tipo de protección o de interés por parte de los poderes públicos en el sector informático.
¿Les convence esta reacción positiva que estamos viendo hoy en las compañías de lujo francés ante el perfil del que va a ser nuevo secretario del Tesoro en Estados Unidos? Porque parece que suaviza esas alertas sobre los aranceles.
Sí, en realidad, pues no solo las compañías de lujo franceses, sino en general todas las grandes compañías de consumo europeas deberían verse favorecidas. Al final, Europa es uno de los mercados más abiertos, más exportadores, y en el lujo especialmente, ¿no? En la medida en que la guerra de aranceles no vaya a máximos, pues siempre es positivo. En cualquier caso, yo diría que los aranceles pesarán más en productos industriales, como por ejemplo los autos, que en productos estrictamente de lujo. Ahí la capacidad de ser competitivo, incluso pagando unos aranceles superiores, permanece.
Vestas está subiendo con claridad. Hay una recomendación que impulsa hoy a esta compañía danesa de renovables. ¿Alguna del sector en Europa que les guste?
Bueno, en principio las energías renovables deberían verse favorecidas por la estabilización de los tipos de interés en niveles más bajos, ¿no? Y los últimos movimientos en el mercado apuntan a ello, y desde una perspectiva de necesidades de inversión, evidentemente las necesidades de inversión son muy altas a largo plazo, ¿no? Bien, es cierto que, sobre todo en el sector de energía fotovoltaica, pues los productores de equipos son cada vez más chinos, hay menos europeos, pero en eólica seguimos siendo compañías fuertes las que tenemos en Europa, y sobre todo en la eólica marina, ¿no? Yo creo que Vestas o bueno, en último término, pues Siemens Energy también podrían ser buenas opciones.
Una cosa más, ¿qué visión tiene para una compañía como Anglo American, la minera? Acaba de vender a Peabody sus últimas minas de carbón en Australia por 3.600 millones.
Bueno, nosotros pensamos que en este sector ha habido quizás un interés algo desmedido en las últimas semanas y en los últimos meses, ¿no? Nada ha cambiado sustancialmente en los minerales básicos. Bien, es cierto que hay algunos minerales raros que no tienen estas compañías, que van a tener gran profusión en los próximos años, pero yo diría que las compañías mineras clásicas, las grandes compañías mineras clásicas, probablemente estén en una fase del ciclo en la que los precios de mercado ya son bastante elevados.
Josep Prats, gestor de Avante Asesores, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Capital Radio. 10 años contigo.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto. Vamos a abordar algunos de los asuntos que están marcando la actualidad en el ámbito económico y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
También con Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Y estamos a la espera de que se incorpore también con nosotros Miguel Córdoba. Antes vamos a ir entrando en materia, si les parece, porque hoy, por ejemplo, se ha hablado mucho de energía. Ha habido una jornada organizada por el español Invertia, por la que han desfilado responsables de prácticamente todas las cotizadas del sector en nuestro país, y ahí ha habido referencias muy claras al impuesto que está pendiente en el sector, porque abordarlo ha sido una de las promesas que Podemos arrancaba la semana pasada al Ejecutivo para dar su voto favorable a esa reforma fiscal del Gobierno. No sé, en general, ¿qué les ha parecido esta reforma fiscal, Miguel Ángel? Con todos los flecos que ha habido que cortar y negociaciones cruzadas para intentar al final que saliese la foto en el Congreso.
Sí, bueno, pues ha habido ahí un trabajo de quitar y poner cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo fundamental. Yo creo que todo pasaba por esa obligación, ¿no? De sobre todo ese 15%, ¿no? Porque esta reforma más que nada estaba en el 15% mínimo para las sociedades, en el impuesto de sociedades, dado que era una obligación de Europa para darnos esos 7.000 millones que tenían que hacer en este tramo ahora mismo también, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, luego ya lo demás, pues han sido adornos, ¿no? Parece que se ha quedado fuera temas como lo del IVA a las viviendas turísticas, porque también tiene que pasar por Europa y es adaptar una normativa europea que tampoco se sabe todavía, sino que aquí, bueno, pues se va a forzar, ¿no? O intentar apretar en ese sentido. Y bueno, y estos dos temas fundamentales, pues es el impuesto a la banca, que obviamente con los beneficios que están dando, pues parece que los pueden soportar, y más porque están repercutiendo de una manera muy especial sobre sus clientes, la banca, pues esa parte de sobre todo de los el tipo impositivo sobre los intereses, sobre el diferencial de interés y sobre las comisiones. Por lo tanto, pues obviamente, pues la banca ya está transmitiendo eso a sus clientes, y por lo tanto, pues lo van a poder seguir soportando, no van a tener ningún problema. Y está este tema tan controvertido del tema de las eléctricas, que bueno, pues que ahí Podemos ha querido jugar su papel político, yo creo, de salir en la foto, pero lo único que ha conseguido es un compromiso de alguien que normalmente los compromisos que tiene pues no suelen ser muy firmes, ¿no? Y bueno, yo de palabra, pues estos que han dicho ya que revisarán, ¿no?, el tema cuando sea, pues veremos a ver si sucede o no. Pero bueno, yo no lo veo claro en un momento determinado, porque además el PNV probablemente se saldría de esa ecuación, ¿no? Igual a lo mejor que los grupos también catalanes, alguno de ellos. Entonces, bueno, hay que ver cómo queda, pero no creo que sea eso así. Y el resto de cosas son maquillajes. En realidad lo importante es que son más de 7.500 millones que van a la hucha, ¿no? O sea, luego hay aspectos para las pymes a lo mejor interesantes, pero claro, que lo ponen a medio plazo, no sé por qué. O sea, cobrar impuestos, siempre las subidas son inmediatas, pero en este caso el descenso en sociedades para empresas de pequeño tamaño, pues esas sí son para 2027 y 2026, por lo tanto, pues bueno, lo fían un poco más lejos, ¿no? Es otro brindis al sol, ¿no? De decir, bueno, no todo va a subir impuestos. Bueno, pues esta reforma se basa principalmente en la subida de impuestos.
Aurelio, ¿cuál es su visión de todo lo que ha salido al final en esa reforma fiscal en el Congreso?
No, lo ha explicado Miguel Ángel perfectamente, ¿no? El foco, obviamente, de la reforma estaba en el tipo mínimo a las multinacionales, porque era un tema que estaba presionando la Comisión Europea. Y obviamente ahí había muy poco que discutir. Y después el impuesto a la banca progresivo, donde se pretende subir desde el 1 al 7% para las entidades que ingresen más de 5.000 millones en España, ya sean entidades españolas, bancos españoles o bancos extranjeros, que ingresen más de 5.000 millones por intereses y comisiones. El tema de la subida del IRPF a las rentas de capital, lo mismo, son dos puntos de subida para las rentas superiores a partir de 200.000 euros, que bueno, no hablamos básicamente de la masa crítica de los españoles. Después el nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos, dentro de todo lo que supone el excise tax, el impuesto, los impuestos especiales al tabaco, que es una gran hipocresía, industria que conozco muy bien porque trabajé muchos años en ella, ¿no? Si se pretende que la gente deje de fumar, bueno, pues desde luego no es subiendo los impuestos, ¿no? Eso es una manera de justificar una mayor recaudación pura y dura. Como bien comentaba Miguel Ángel, yo creo que la prórroga del impuesto a las empresas energéticas, que no forma parte de la ley, aunque sí, obviamente, ha alcanzado ese compromiso con Podemos de sacarlo adelante a través de un proyecto ley, pero bueno, veremos a ver, porque desde luego el PNV y Junts no están por la labor. Y en la otra cara de la moneda está la reducción del impuesto a sociedades para las pymes, ¿no?, que va a ser progresivo hasta el año 2027. Entonces, bueno, es una manera un poco de maquillar el déficit. Pues todo no es malo, pero bueno, como bien explicaba Miguel Ángel, estamos hablando de 7.500 millones y al final del día es una subida de impuestos pura y dura, no hay otra. Poca más lectura tiene en un titular.
Después de esto, de estos acuerdos y de que se haya sacado adelante esta reforma fiscal con toda la complejidad que ello ha supuesto, no sé, Miguel Ángel, si piensa que el gobierno tendrá más fácil negociar con sus socios para aprobar los presupuestos para el año que viene.
Fácil, es que tampoco es que lo tuviera, o sea, lo tenía difícil porque, bueno, pues está el tema de Junts, que es principalmente el escollo que tienen que salvar, ¿no? O sea, ¿cuánto va a querer presionar Junts para ese tema de los presupuestos, ¿no? Pero el resto de cuestiones de los presupuestos, vamos, va a haber un chorreo de dinero, aquellos intereses económicos, ¿no? Como ya ha habido por parte también de estos impuestos. Recordemos que también hay cosas que se han tocado en esta nueva ley de fiscal que favorecen, por ejemplo, pues al País Vasco de una manera determinada, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta de que todo esto es un conjunto de cosas que va en función de cuánto soy capaz de repartir con aquellos que me tienen que votar. Y como para repartir va a haber, porque nada más que subidas de impuestos, pues entonces él va a poder jugar con esos 7.500 millones para ver cómo luego los reparte para que le voten los presupuestos generales. No me extrañaría nada que el Partido Socialista pudiera sacarlos adelante, ya no después de esta aprobación de esta reforma de subida de impuestos, ¿no? Sino en realidad porque al final va a ser lo mismo, va a ser pues negociar cuánto te doy para que me des tus votos, ¿no? Y entonces esa negociación pues normalmente suele ser fácil cuando se hace con dinero ajeno, que es el de los contribuyentes, como está pasando ahora mismo.
Aurelio, ¿ven más cerca presupuestos?
Todo dependerá de lo que esté dispuesto a darle básicamente a la independencia catalana, ¿no? A Junts y a Esquerra. Aquí lo que pasa es que, bueno, ambos tienen intereses, desde una perspectiva económica tienen intereses distintos, pero bueno, todo confluye en última instancia en obtener más dinero, en tanto en cuanto le dé más dinero. Creo que el PNV tiene menos que decir en este caso, al contrario que en legislaturas anteriores y no solamente con gobiernos del PSOE, pero en este caso quien va a tener más capacidad de presión van a ser el independentismo catalán, y desde luego, en tanto en cuanto se les dé lo que quieren, pues le aprobarán los presupuestos. Hay que decir, tampoco sería sería malo para el gobierno socialista desde la perspectiva de que tendría que jugar con un techo de gasto, que sería el tercer año de prórroga de presupuestos, pero que se puede gobernar sin tener unos presupuestos aprobados. También tenemos que ser conscientes de ello. O sea, podría prorrogar los presupuestos de este año y tirar con eso sin demasiados problemas. El único asunto es que con ese techo de gasto, pues seguramente promesas que ha hecho de tener unas políticas sociales más expansivas que requieren obviamente gasto público, pues tenía que quedar en el tintero, ¿no? O vestirla de otra manera, pero que igualmente, aunque no aprobara los presupuestos, podría seguir gobernando.
Retos de la nueva ministra que sustituye a Teresa Rivera, Sara Agesem. Dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que la financiación de la transición climática que necesitamos para combatir y adaptarnos a ese cambio climático no solo es un imperativo medioambiental, sino también una forma de avanzar hacia el crecimiento económico, y que financiar esa transición climática es cuestión de racionalidad económica. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, yo en particular creo y pienso que, bueno, el papel de la nueva ministra, pues ahora mismo a corto plazo debe de ser claro, o sea, que es que tiene un problema muy importante, que es todo el tema de los PERTE y cómo sacarlos adelante, ¿no? Porque obviamente, aunque ella ya venía de una Secretaría de Estado, es evidente que ahora pues le va a tocar lidiar con este último tramo de todos los PERTE y de toda la ayuda a través de lo que es Next Generation para ver también la financiación, que también hay que emplear en muchos de estos temas, y ahí lo tiene complejo. Es evidente, y en eso coincido con el ministro de Economía, que es muy importante, o sea, esta labor, ¿no?, y esta función en la transición energética para también hacer un proceso de crecimiento económico, ¿no? Y bueno, de hecho, pues yo creo que eso queda constatado, ¿no? Y además, más como decía, con estos fondos europeos. Pero claro, el reto es que de verdad se ejecuten los fondos, que se llegue a acuerdos con los distintos agentes que pueden estar implicados en esta transformación, para que de verdad esos fondos lleguen a su destino y sean útiles para hacer esa transformación de las cuales venían a venir. Ahí es donde tiene el principal reto, bajo mi punto de vista, la ministra, independientemente de que luego también, bueno, pues todo lo que es el tema internacional la va a presionar desde el punto de vista de, bueno, de a ver qué hacemos aquí con referencia a otros países en los que podemos perder competitividad, si evidentemente nos preocupamos mucho de esto y ellos no se preocupan nada, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que son sus dos retos mayores.
Aurelio.
Pues yo creo que desde una perspectiva técnica tiene cuatro grandes retos. Por un lado está el tema del hidrógeno, que es un aspecto fundamental para descarbonizar la economía, ¿no? Entonces, convertir a España en uno de los principales hubs, bueno, convertirla o no, en uno de los principales hubs de Europa en materia de hidrógeno renovable es un aspecto importante. Otro reto sería los otros biogases, como el biometano, ¿no? Que es también un aspecto fundamental para descarbonizar los usos térmicos en edificios. También debería impulsar el mercado de capacidad. En el mercado eléctrico actual, los ciclos combinados que hemos hablado muchas veces, fundamentales para asegurarse el suministro y el respaldo de las renovables y mejorar el almacenamiento energético en el futuro más cercano, ¿no? Y después, en cuarto lugar, sería promover la movilidad eléctrica, ¿no? Para, en definitiva, lograr una competencia perfecta en este sector que no la tiene. Lo que hemos visto es que cuando hablamos de transición energética, que no creo que conceptualmente nadie esté en contra de ella, pero cuando hemos visto el problema que ha generado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es que todas las economías han tenido que volver a sus energías de origen, la energía nuclear en Francia, el carbón en Alemania, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque todo eso está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de que es un proyecto a muy largo plazo y que cuesta mucho dinero. Volviendo a lo que tiene tu pregunta, Rocío, lo que dice el ministro, sí, está muy bien, pero es que la financiación de esta broma hay que ver cómo se hace, porque no es tan sencillo. Esto requiere de mucho dinero y de mucho tiempo.
Bueno, hoy se ha celebrado el Congreso de la UGT. Allí ha estado también presente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha pedido en ese Congreso ayuda para sacar adelante su ley de conciliación y ha alertado sobre el triunfalismo económico. Dice que es un error que vamos a pagar todos.
Las compañías que operan en más de un país, lo que tienen que hacer...
Creo que el triunfalismo económico es un error que pagaremos todos. Infravalorar los datos de pobreza, tanto general como infantil, y de renta per cápita y de paro, y de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, significa abandonar a los que más lo necesitan.
Bueno, Miguel Ángel, alerta, ¿no?, sobre ese triunfalismo económico, el líder del Partido Popular.
Bueno, lo que pasa es que lo hace en unos términos en el que, claro, hay que saber dónde está, ¿no? O sea, vamos, eso es, pues, halagar a la tribuna que tenía desde el punto de vista de que le querían escuchar que dijera eso, ¿no? Porque, vamos, es evidente que las desigualdades en España siguen existiendo y no es un problema de triunfalismo económico en sí, es un problema de que hay, pues, una definición de dos sectores económicos, yo creo, muy diferenciados. Uno que es esa pobreza a la que se refería, ¿no?, y esos valores que hay de precariedad en el mercado laboral, y hay otra parte que, bueno, pues que está viviendo en un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que, bueno, lo ha hecho, a mí en ese sentido me parece bueno. Y luego, a mí yo me gustaría más centrarme en la otra parte, que yo creo que es ese plan que tiene tan revolucionario, ¿no?, de cuatro días a la semana poder trabajar manteniendo las mismas horas laborales, de este tema a mí de conciliación que presenta el Partido Popular, la verdad, no lo he estudiado tampoco en profundidad, pero por los cuatro titulares que se han dado, tampoco me parece que sea algo excepcional. O sea, y bueno, por ahí, pues bueno, lo mismo. Es la primera vez que va el presidente del Partido Popular a un congreso del OGT y yo creo pues que tenía que decir algo diferente y poco ha dicho.
Pues con ellos quedamos, estamos ya prácticamente sin tiempo. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB, Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Ha sido un placer, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias y volvemos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Capital Radio. Siente la economía.